Tan es así que se jactaba que era el único en toda la zona sur de Veracruz, y aquí podemos poner ustedes pueden ver ahí la zona sur de Veracruz, en donde se asentó la cultura prehispánica olmeca. Pues en esa zona, allí se asentó el canario de referencia, y se jactaba de que era el único que de sus tres ingenios no requería de estanques donde almacenar agua, ya que su maestro del azúcar había diseñado un avanzado sistema de canales que traían el preciado líquido directamente de la corriente del río hasta sus ingenios. Con esto, como referencia, podemos ver que las haciendas le dieron un poder importante a Fran Yuti, y finalmente él incluso se vio previsor en todos los sentidos, porque al asentarse en la zona no fue bien visto por los demás hacendados, porque al llegar de fuera de México, pensaban que era una gente advenediza. Sin embargo, él, como empresario previsor, a punto de fallecer, enteró a su sucesión de que todo lo que dejaba registrado con el notario Llantada en Ciudad de México era para los usufructos de sus familiares, y ahí señala qué es lo que dejó. Pero fundamentalmente lo que estamos viendo aquí, que él deja todos sus bienes a su yerno Joseph Quintero, y no deja sus bienes a sus tres herederos, que eran tres varones, bueno, obviamente tres varones y una mujer, pero el primer varón era el primogénito. Entonces, los documentos de la testamentaría de Fran Yuti Regalado revelan claramente que el hacendado procreó con su esposa cuatro vástagos, una mujer y tres hombres. Las normas jurídicas de aquella época con respecto a las herencias establecían con precisión que la transmisión de bienes del propietario en principio deberían contemplar a los hijos varones. Sin embargo, en el caso de Fran Yuti, no testó sus haciendas a favor de sus hijos Antonio, Felipe y Esteban. Por el contrario, se las adjudicó, como yo dije antes, a su yerno Joseph Quintero, marido de su hija Aurelia Fran Yuti, Regalado de Quintero. Una primera hipótesis, quizás así sea maledicente, pero la hipótesis, que a la postre resultó nula, conllevaba una sospecha, ya que explicaba que la eliminación del testimonio del testamento de sus tres varones, incluyendo a Antonio, el primogénito, se debía primordialmente al hecho de que su descendencia eran caballeros dedicados a la vida disipada, que deambulaban en ambiente de vino, fandango y mujeres, cuya conducta presagiaba una rápida dilapidación de la fortuna que tanto esfuerzo había costado a sus padres, tanto a Fran Yuti como a su esposa Regalado. Sin embargo, los documentos que fueron apareciendo revelan que no es así. Más bien revelan que Fran Yuti estaba atento a los acontecimientos de Europa. Desde ahí, de esta zona, en donde aparentemente no había un lugar, no era un lugar tan importante, sin embargo, desde ahí tenía pendiente de que en Portugal se habían expulsado a los jesuitas. Entonces, sus tres hijos eran jesuitas según los testamentos. Por eso él no había dejado a sus hijos sus haciendas. La Compañía de Jesús se encontraba en la mira de las autoridades eclesiásticas del arzobispado mexicano, y a la distancia y bajo una mirada ecuánime se puede apreciar la visión futurista en asuntos financieros y empresariales del personaje principal de esta crónica, ya que su deceso acaece en 1764, y aunque la expulsión de la compañía se realiza tres años más tarde, en 1767, él ya había previsto cualquier cosa que pudiera pasar. No obstante, ante los hechos no se puede dudar que él estaba, como decía antes, atento a lo que pasó en Portugal en 1759, la expulsión de los jesuitas, y además le llegaban las noticias, ahí está su hacienda, a través de arrieros, mercaderes, viajeros y saltimbanquis, que de cuando en cuando se apersonaban en la zona sur de Veracruz. Así que pudiéramos decir que en el caso de la Compañía de Jesús, como ustedes saben, en México tuvo una, bueno, no en México, sino en América, tuvo una impresionante actividad. Bajo su mano, podemos ver que tuvieron empresas agropecuarias que implicaban el beneficio de algodón, maíz, caña de azúcar, ganadería, artesanías, y en Sudamérica lograron incluso magnificar las exportaciones de la yerba mate, producto natural utilizado por los indígenas para, como panacea para aliviar todos los males del cuerpo. Pero a pesar del éxito financiero que tenían los jesuitas, los miembros de esa compañía se hicieron famosos por su habilidad para dirimir pleitos de la sucesión de algunos prominentes propietarios no resuelta en vida, de tal suerte que al quedar su testamentaría inconclusa de algunos prominentes, ya fuesen directos, eran obstáculos, ya fuesen por muerte súbita, ausencia definitiva o carencia de herederos directos, eran obstáculos que impedían de facto a los familiares cercanos derechosos tomar posesión de sus heredades. De esta manera, durante décadas, permanecían irresolutos. Circunstancia que, en este caso, favorecía al arzobispado para quedarse con los bienes de la testamentaría. Bien, una mirada más detenida sobre la actividad de los jesuitas, podemos decir que certifica en los documentos que hemos revisado el hecho de por qué los expulsaron, pero bueno, eso viene aquí en la comunicación. Sin embargo, en la zona sur de Veracruz se organizó una especie de pesquisa con respecto a la presencia de los jesuitas. Bien, en este caso, ponemos otra vez esta y podemos notar que ahí en la zona en que a los jesuitas los acomodaron para sacarlos hacia Europa, por Veracruz, de la zona de la parte de Acayucan, en donde estamos hablando de este personaje, aquí en Veracruz, tras la orden de expulsión de forma inmediata, 21 misioneros fueron acomodados en las bodegas de la NAO de China con rumbo a Oriente. Y en abril del 68 habían salido vía puerto de Veracruz 498. Dos años después, en la primavera, partieron 90 jesuitas para la Gran Canaria y Sevilla en los navíos El Buen Consejo y La Rosa. Y aquí vemos que incluso ahí venían en la lista los hijos de Fran Yuti Regalado, Antonio, Felipe y Esteban. Sin embargo, hicieron una especie de inspección así brutal los agentes de el arzobispado para decomisar todo lo que tuviera que ver con esos tres jesuitas en la zona sur de Veracruz. Bien, así es que una primera observación que emerge de la lectura de del documento y de lo que hemos visto alude a la estrategia utilizada por el padre de los presbíteros, de esos tres, ya que a pesar de lo bien planeada y ejecutada, esta le funcionó en buena medida hasta el siglo XVIII. Pues todavía en marzo del 99 se registró la noticia en el puerto de la Veracruz sobre el embarco de partidas de azúcar procedentes del sureste veracruzano con rumbo a la península, que correspondían a contratos antiguos establecidos entre las firmas de Antonio Yermo y Juan Bautista Frangiuti. Con todo lo que acabamos de ver, podemos notar que el colofón de esta comunicación, que un empresario canario que se fue aquí realmente con una mano adelante y otra atrás, llega, se conecta con un mercader de apellido Yermo en México y a partir de ahí compra un puesto de alcalde mayor en el sur de Veracruz y con eso él se posiciona de manera importante. Definitivamente podemos decir que el colofón de todo esto nos hace ver cómo las estrategias que utilizó en un momento dado para proteger sus propiedades le funcionaron adecuadamente, ya que si ustedes ven la comunicación completa, pueden darse cuenta de que hay un documento en donde se va realizando un recuento hasta durante todo el siglo XIX, en donde los herederos de Juan Bautista Frangiuti recuperan muchas de las propiedades. Y después, en 1810, bajo una cobertura ya más, amable para la Compañía de Jesús, por la independencia mexicana, los tres jesuitas regresan de Italia para recuperar sus tierras en el sur de Veracruz. Esto nos muestra que Le valió muchísimo a este canario previsor el hecho de que no hubiese dejado sus propiedades al garete. Muchísimas gracias.